اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Les habla Amar López y una semana más volvemos en este tiempo de radio para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
Radio Luce es un programa hecho por musulmanes que se emite desde las Islas Canarias en España, pero dirigido a los hispanoparlantes de todo el mundo.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos el sumario del programa de hoy.
Les nombraremos algunos mitos que nos han creado los dibujos animados.
Hablaremos de cómo es sencillo sobrepasar el consumo de azúcar recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Nuestro colaborador Ahmed Bawish nos hablará de los derechos humanos en el Islam en la sección que hemos titulado Eliminando la Islamofobia.
Entrevistaremos a la señorita Khadija Agrib, con la que hablaremos, entre otras muchas cosas, de la nueva sección que va a presentar en nuestro programa que hemos titulado Antirrumores.
La música estará a cargo del cantante Amr Humman Aqad.
Pues con este resumen de lo que va a ser el programa de hoy, ya estamos preparados para comenzar. Empezamos pues. Comenzamos el programa de hoy contándoles algunos mitos que nos han creado los dibujos animados sobre los animales. Y claro, como son mitos, son totalmente falsos. Ni a los ratones les gusta el queso, ni a las avestruces son cobardes, ni a los gatos les gusta tanto la leche. Y así un sinfín de falsas creencias que todos tenemos como ciertas debido a la imagen que nos han dado los dibujos animados. Increíble, ¿no? Pues así es. Y es que los medios de comunicación tienen tal poder entre nosotros que muchas veces nos limitamos a asimilar todo lo que nos cuentan sin analizar si es cierto o no. A continuación os vamos a desmentir 10 falsas creencias, las más comunes, que todos tenemos en relación con los animales. Primero, a los ratones no les gusta el queso, como dijimos antes. En todos los dibujitos aparecen los ratones acudiendo a las trampillas con queso. Pues lo cierto es que a los ratones no les gusta el queso, incluso tienen un olfato tan sensible que algunos tipos de queso les repelen. Los ratones prefieren la fruta, las semillas, las cosas dulces, los insectos y otros animalitos como menú. Segundo, a los gatos, no les gusta mucho la leche. Los gatos no tienen una especial predilección por la leche. De hecho, si tu gato muestra algún interés por la leche, puedes dársela, pero nunca la misma que tomamos nosotros. De hecho, a medida que se van haciendo mayores, van adquiriendo intolerancia a la lactosa. Así es que nunca se le debe dar la misma leche que consumimos nosotros. Hay leches indicadas para gatos en las tiendas de mascotas. Tercero, las avestruces no son cobardes. En muchos dibujos vemos cómo las avestruces esconden su cabeza en la tierra cuando tienen miedo. Pero en realidad las avestruces tienen muchas armas para defenderse, como por ejemplo las grandes patadas que dan, que son capaces de matar un león o correr a 90 km hora. De hecho, al meter la cabeza en la tierra lo hacen para buscar alimento y esconder sus huevos, y no para protegerse o por miedo. Cuarto, los perezosos no caminan mucho. Otra imagen de los dibujos Ice Age, de hecho pasan la mayor parte en las copas de los árboles y bajan solo una vez a la semana para hacer sus necesidades. Por si fuera poco, la mayor velocidad que puede alcanzar un perezoso es de 0,2 km hora. Quinto, los toros no persiguen el color rojo. Los toros no son capaces de distinguir los colores, así que solo se ponen nerviosos y atacan cuando ven las cosas en movimiento, independientemente del color que lleven puesto. Sexto, los elefantes no temen a los ratones. Los elefantes no ven bien y cuando ven algo en movimiento se apartan, ya sea un ratón o una serpiente. Pero de ahí a que corran más que asustados cuando ven un ratón es otro mito que nos han enseñado los dibujos animados. Séptimo, el correcamino no es más veloz que el coyote. El correcamino puede alcanzar 32 km hora y el coyote 69 km hora. Así que los dibujos famosos del coyote y el correcamino vuelven a crearnos un falso mito. Octavo, la miel no es lo que más le gusta a los osos. Este mito no es del todo falso, ya que a los osos les gusta mucho todo lo dulce, incluida la miel. Pero en su lista de preferencias no está por encima de otros dulces igual de apetecibles para ellos. Noveno, las zanahorias no son el plato favorito de los conejos. ¿Cuántas veces hemos visto a Bugs Bunny con una zanahoria en la mano? ¿Es su alimento favorito? Pues otra mentira. De hecho, las zanahorias no son muy recomendables para los conejos porque tienen mucho azúcar. Si le dieras una zanahoria a un conejo, se tomaría antes las hojas de esta que la zanahoria, ya que toman hierba todos los días. Y décimo y último mito es que el león no es el rey de la selva. Y es que el león, al menos el africano, no vive en la selva, sino que encima vive en la sabana o en la estepa. En fin, tengan cuidado con lo que se crean sus hijos de los dibujos animados.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ya a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
La Organización Mundial de Salud recomienda que el azúcar sea menos del 5% de las calorías diarias para evitar caries dental y obesidad infantil.
La Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación fuerte de que el consumo de azúcares libres en adultos y niños no sobrepase el 10% de la ingesta calórica total diaria. Y la recomendación condicional de una reducción por debajo del 5%, equivalente a unos 25 gramos o 6 cucharaditas, porque ofrece beneficios saludables para la salud como menos caries dental. Así lo recoge la Organización Mundial de la Salud, una nueva guía que incluye directrices sobre la ingesta de azúcares que recomendará a los países con vistas a reducir problemas de salud pública como la obesidad y la caries dental. La anterior guía, que databa del 2002, incluía el consejo de que el consumo de azúcar debe representar menos del 10% de la ingesta calórica total diaria. Los azúcares libres se refieren a los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, y los disacáridos, sacarosa o azúcar de mesa, que son añadidos a los alimentos y bebidas por los fabricantes, los cocineros o los consumidores. Así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los zumos de fruta y los zumos concentrados de fruta. Por cierto, que la guía de la Organización Mundial de la Salud no se refiere a los azúcares de la fruta, las verduras frescas y la leche, porque estas no tienen efectos adversos con su consumo.
Sevilla acogió el curso de formación para profesores según el método andalusí.
El doctor Ayman Albi, profesor y promotor del curso de formación para profesores según el método andalusí para hispanohablantes para la enseñanza del Sagrado Corán y idioma árabe, ha tenido una nueva cita para seguir propagando el nuevo método eficaz y rápido para leer de forma fácil el Corán. Esta vez impartió en la capital andaluza, en Sevilla, después de pasar por Extremadura, Valencia, Aragón y Navarra, y con el único objetivo de ayudar y facilitar a los hispanohablantes la lectura del Sagrado Corán.
Científica Imarati logró producir biocombustible a partir de manglares.
La señorita Salha Abdala, estudiante e investigadora en ingeniería química en el Instituto Emiratí Masdar, logró un nuevo método de producción de biocombustible a partir de plantas de manglares. Salha dijo que el sistema ambiental de los bosques de manglares en los Emiratos Árabes Unidos es único, ya que sus niveles de salinidad y temperatura son más elevados que los niveles naturales, y esto les transforma en un lugar privilegiado de un grupo de microbios que producen enzimas con características únicas útiles para utilizar en el ámbito de la biotecnología. Salha añadió que la ventaja del biocombustible producido a partir de estos árboles de manglares, como el gas metano, se caracteriza por su bajo nivel de óxido de carbono.
Los jesuitas eliminan las asignaturas, exámenes y horarios de sus colegios en Cataluña, en España, transformando las aulas en espacios de trabajo en grupo.
Los jesuitas, que en Cataluña cuentan con 8 colegios donde estudian más de 13.000 niños, han diseñado un nuevo modelo pedagógico en el que han desaparecido las clases magistrales, los pupitres, los deberes y las aulas tradicionales. Y han sido sustituidos en espacios de trabajo donde los niños adquieren los conocimientos haciendo proyectos conjuntos. Este proyecto ha comenzado en quinto de primaria y primero de ESO en 3 de sus escuelas y será ampliando al resto. El director general de la Fundación Jesuita Educación de Cataluña, Xavier Aragay, explicó que con el actual modelo de enseñanza tradicional los alumnos se están aburriendo y están desconectando del sistema, sobre todo a partir del sexto de primaria.
Mujer cristiana lleva el hijab durante 40 días en solidaridad con las musulmanas.
La señorita Jessie Egan, estadounidense de fe cristiana oriunda de Illinois, decidió acompañar su ayuno de 40 días con la utilización del hijab, el velo islámico, a fin de mostrar su solidaridad con las mujeres musulmanas. Querida por toda la comunidad, Jessie, que se ocupa de los niños en la iglesia de Peoria, sorprendió a todos sus vecinos cuando apareció con su hijab, que quiso mostrar como un símbolo de fraternidad y de respeto hacia las mujeres musulmanas. Lejos de dejarse desanimar por las reacciones negativas, Jessie agregó que su metamorfosis física no es un vulgar disfraz, es rica en el sentido de en una época llena de animosidad hacia los musulmanes.
Los desastres naturales costaron al mundo 1,3 billones de euros en la última década, según la ONU.
Los desastres naturales de los últimos 10 años, terremotos, inundaciones, sequías, tornados, contaminación, estuvieron relacionados en su mayoría con el clima, el 87%, mataron a unas 700.000 personas, afectaron a unos 1.700.000.000 de personas y causaron pérdidas económicas de cerca de 1,4 billones de dólares, unos 1,3 billones de euros. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ofreció estos datos en esta semana, pocos días antes de que se celebrara la tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de Desastre, que se está realizando en Sendai, Japón, del 14 al 18 de marzo.
La La ciudad de Nueva York agrega las fiestas musulmanas al calendario público escolar.
Nueva York se convertirá en la ciudad más grande de Estados Unidos en cerrar sus escuelas públicas en observancia de las dos más sagradas fiestas religiosas del Islam, así lo dijo el alcalde Bill de Blasio. Muchas ciudades de todo el país, incluyendo Massachusetts, Michigan y Nueva Jersey, han incluido las fiestas religiosas islámicas dentro de sus días oficiales de fiesta. La medida es realmente espectacular teniendo en cuenta la ola de islamofobia que actualmente hay tanto en Europa como en Estados Unidos.
Física marroquí recibirá el premio L'Oréal UNESCO para las ciencias 2015.
La física marroquí Raya Cherkaoui, vicepresidenta de la Universidad Mohammed V de Rabat y especialista en física nuclear, recibirá el próximo 18 de marzo el premio de la Fundación L'Oréal y la UNESCO, otorgado todos los años a las científicas más destacadas. Raya Cherkaoui dirige el equipo de investigadores de la Universidad de Mohammed V, oriunda de la ciudad de Sale, al noroeste de Marruecos, realizó sus estudios secundarios en Rabat y luego estudió física en Grenoble, en Francia. La física marroquí contribuyó a la simulación y construcción del calorímetro electromagnético en el detector ATLAS.
Cumbre del Consejo Mundial de Maestros Recitadores del Corán en Jeddah.
La Organización Internacional de Memorizadores del Sagrado Corán anunció que la primera cumbre del Consejo Mundial se va a celebrar en Jeddah, en Arabia Saudí. El Consejo Mundial de Maestros Recitadores del Corán juega un papel trascendental en la enseñanza del Corán y la recitación coránica, además de conducir estudios y determinar criterios para la correcta recitación. Aparte de esto, evaluar y aprobar licencias coránicas y supervisar y coordinar las actividades de los maestros e institutos son algunas de estas iniciativas que tiene el Consejo.
Las mujeres deberían cobrar un 2% más que los hombres por su mayor formación, según la Organización Internacional del Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo ha querido profundizar en su análisis sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, y para ello ha medido que parte de esta brecha tiene detrás de lo que llaman factores explicables, es decir, diferencia en experiencia laboral, nivel educativo o sector industrial, que podrían determinar distintos niveles salariales entre los dos colectivos. Y que parte no tiene explicación, lo que se llaman factores no explicables y por tanto se pueden atribuir netamente a la discriminación. Los resultados son muy reveladores. En España, por ejemplo, las mujeres cobran un 17% que los hombres, menos que los hombres, perdón, pero si se eliminasen esos factores no explicables tendrían que cobrar un 2% más. Las cifras salen de una investigación econométrica de la Organización Internacional de los Trabajadores que cifra y pondera todos aquellos factores que de alguna forma pueden explicar una diferencia salarial entre los dos colectivos: edad, experiencia, educación, ocupación, tiempo de trabajo. La parte de la brecha que no se explica por esos factores, la más claramente relacionada con la discriminación de género, se atribuye a lo que la Organización Internacional del Trabajo llama factores no explicables. Y el resultado es ese: si quitamos la discriminación y nos quedamos solo con los factores explicables, las mujeres deberían cobrar más que los hombres, sobre todo porque su nivel educativo es superior. El resultado de España es muy similar al del conjunto de Europa. En el continente la brecha salarial es más amplia que en España, de un 19%. Pero si se eliminasen esos motivos no explicables, las mujeres deberían cobrar, al igual que en España, un 2% más. Terminadas las noticias, le comentamos que si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radio2luces.com.
Ahora en el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana en Radio Dos Luces, le vamos a poner una selección de temas del primer álbum del cantante Ammar Humn Akkadi titulado Barrio Sinched. Los temas que les vamos a poner son en primer lugar el tema Daqa Amri. Durante el programa escucharemos el tema Guzlarim, Ramadán Karim y Ya Habiballah. Y al terminar el programa escucharemos el tema Ya Rabbi Antel Hadi. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Daqa Amri interpretado por el cantante Ammar Humn Akkadi.
صاري وانا بشوف لا مستقبلي كتير احلام بدي يطلع شي عظيم من شبعاش بالشام احلام ما الها حدود دايما بتشدني لقدام بس الناس حواليك ما بتقول الا اقسى كلام في ناس بتشوفهم واقفين دايما بنفس المكان مهما اختلف الزمان او قلبت الايام بخاف من الفشل مشان هيك ما بيحاول اليوم بعيشه مثل بكرة وبكرة بتلاقيه مثل ما كان أيام بتلاقي ظروف صعبة بطريقك مثل الحيطان والتعب بيخليك تفكر لا لحظة بالاستسلام في ناس بتلاقيهم ناطرينك تفشل وهذا همهم فشلك هو نجاحهم نجاحك هو فشله ممكن كتير تخطئ لأنك إنسان وبتطلع على الحظ السيء وبتقول شو مشان أنا كنت من النوع اللي ما وقفه شي أبدا لأنه دايما كان في براسي حلم وبقلبي إيمان طموحي ومستقبلي بنيته شعور الخوف جواتي نهيته لما كنت صغير كان عندي خطة وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه طموحي ومستقبلي بنيته شعور الخوف جواتي نهيته لما كنت صغير كان عندي خطة وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه مشي مشي لا توقف عن تحلم ابدا لانك رح تشغل بالك بشي ما له واقع فكر بواقعي وخلي الاحلام لليل وقت تنام او خليهم لهي اللحظه اللي بتغمس فيها عيونك وبتتخيل شي مشتهي فكر بواقعية يا ما صابي اليأس يا ما أنا من النوع اللي بيستسخف ديزني وأفلامه لظروف أصعب كتير مما منشوفها بالدراما وعن جد اللي مين بيهتم بالشباب وأحلامه بس بشوية إيمان والشغلة بدها التزام وقعت مرة وقف التانية وقعت كمان وقف كمان بس لما تكون القصة مو بإيدك بتصير صعبة مدرب فاشل وشب بده يلعب سلة هالشب حرمته كان ممكن يوصل للNBA لا ليش لا ليه مو ممكن ليه اللي بتشوفها صعبة غيرك بيشوفها سهلة اللي ما بتقدر تساوي غيرك بيقدر عليه يا ما أحلام اتحطمت وحطموا معها شباب ما بستغرب ليش ما في تألق عند العرب بس لي حط حلم بباله وأخذه بالأسباب بالمستقبل شفنا صار فوق بين النجوم والسحاب طموحي ومستقبلي بنيته شعور الخوف جواتي نهيته لما كنت صغير كان عندي خطة وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه طموحي ومستقبلي بنيته شعور الخوف جواتي نهيته لما كنت صغير كان عندي خطة وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه كلمة حلم كلمة تافه ما لها معنى لأنه ظروف صعبة وكل شي أصعب عنا كتير قبلك حلم كتير قبلك يتمنى والنتيجة انه ضل طول عمره عم يستنى عم يقلولي هالكلام طب قلولي شو ساوي انا ما عندي شي بهالدنيا قد حلمي غالي بتعرف شو ما رح اتخلى عنه واخزل حالي حياتي كلها هي هالطموح يلي ببالي يمكن لما كنت صغير قتلوا فيني طفولة بريئة ولما كبرت ما عطوني فرصة احلم ولا حتى دقيقة بس انا هيك زلمة تنح ونيقة عن الخليقة وما رح استسلم لوصل مصنع من حلمي حقيقة طموحي ومستقبلي بنيته شعور الخوف جواتي نهيته لما كنت صغير كان عندي خطة وأسرح أنجح وجيبه لهدف يجيبه
No se reúnen una cosa con otra mejor que la reunión de la benevolencia con la ciencia. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www. radiodosluces.com.
A continuación, nuestro compañero Ahmed Bahwish, en la sección que hemos titulado Eliminando la Islamofobia, nos hablará de los derechos humanos en el Islam. Siendo este el último episodio de Eliminando la Islamofobia en esta temporada.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a este último capítulo de esta temporada de Eliminando la Islamofobia. El Islam procedió a todos los sistemas en establecer una serie de leyes y regulaciones que velaran por preservar la dignidad y honor de los seres humanos, independientemente de su clase social, sexo, raza o religión. Algunas premisas básicas que están basadas en el Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, «Hemos honrado a los hijos de Adam, los hemos llevado por tierra y por mar, les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas». El primer y más importante derecho es el derecho a la vida. Dice el Corán, «Quien matara a una persona inocente, fuera como si hubiera matado a toda la humanidad». El derecho a tomar una vida en consecuencia de haber cometido un asesinato o de haber extendido corrupción en la tierra solo lo puede decidir un tribunal de jueces. Durante la guerra, solo un gobierno puede hacerlo. El homicidio es distinguido así de quitar una vida implantando la justicia. El profeta declaró el homicidio como la acción incorrecta de más importancia y después del politeísmo. Las mayores faltas son asociar algo con Allah y matar a un ser humano. Con los hadices y el Corán, la palabra usada es nafs, alma, que se usa de forma general para describir a un ser humano independientemente de su raza, religión o procedencia. En segundo lugar está el derecho a una vida segura. Inmediatamente después del verso del Corán que se ha mencionado sobre el derecho a la vida, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y que quien salvara una vida fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. Puede haber muchas formas de salvar a alguien. Si un hombre está herido o enfermo, uno tiene la responsabilidad de conseguir la ayuda médica. Si tiene hambre, es nuestra responsabilidad alimentarle. Si se está ahogando, ayudarle. Así, es nuestra obligación el salvar cualquier vida humana, puesto que está mencionado en el Corán. También cabe destacar el respeto al honor de las personas. El tercer elemento importante es el respeto a los derechos establecidos por el Islam en salvaguardar el honor a los hombres y mujeres, que se debe de hacer en cualquier situación independientemente del origen, raza o religión de la misma. También está el derecho a un nivel de vida básico. Sobre los derechos económicos de cada uno, el Corán dice, y parte de sus bienes correspondía de derecho al mendigo y al indigente. La forma de expresar esto muestra que es categórico y sin atenuantes. Más aún, esto fue revelado en Mecca, cuando no había una sociedad islámica establecida, y los musulmanes estaban sobre todo en contacto con no musulmanes. De acuerdo a este verso, cualquiera que pida ayuda y esté en necesidad tiene derecho a una porción de la riqueza de los musulmanes, independientemente de su origen. Para esto hay un impuesto especial que todo aquel que cumple los mínimos establecidos ha de pagar, y cuyo destino está delimitado en el Corán para los pobres y 6 categorías más, que es el zakat. También está el derecho individual a la libertad. El Islam ha prohibido terminantemente el capturar a seres humanos libres y convertirlos en esclavos o venderlos como tal. Sobre esto, las palabras inequívocas del profeta, que Allah le dé su gracia y paz, son: hay 3 tipos de personas contra las que yo seré litigante en el día del juicio final. Una de estas es aquel que esclaviza a una persona, luego la vende y usa el dinero recogido por Al-Bukhari. El derecho a la justicia. Este es un derecho muy importante que el Islam concede al hombre. El Corán lo expresa así: que el odio a una persona o a la gente no se incite a obrar injustamente. Y haciendo énfasis sobre esto, el Corán dice: creyentes, sed íntegros en la equidad. Cuando depongáis como testigos de Allah, aun en contra vuestra o de vuestros padres o parientes más cercanos. Lo mismo si es rico que si es pobre. Así se ve que los musulmanes han de ser justos no solo con sus amigos y aliados, sino con sus enemigos también. La igualdad de los seres humanos. El Islam no solo conoce el principio de la igualdad entre seres humanos independientemente de su raza, color o religión, sino que le da una realidad importante. Allah dice en el Corán: «Oh hombres, os hemos creado de un macho y una hembra». En otras palabras, todos los seres humanos han nacido de igual manera. Todos son los descendientes de un solo hombre y una sola mujer. El Corán dice: «Hombres, os hemos creado de un varón y de una hembra, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros». Esto quiere decir que las distinciones entre razas y naciones son para que nos podamos reconocer y aprender unos de otros, conociendo a gente de diferentes orígenes y colaborar conjuntamente. Las diferencias entre los seres humanos no son en ningún momento para que una nación aserte su superioridad sobre otra. Allah dice en el Corán: «Para Allah, el más noble de entre vosotros es el que más conciencia de él tiene. Ningún hombre tiene supremacía sobre otros más que por su buen carácter y sus buenas obras. Pero ante la ley, todos somos iguales». El profeta dijo: «Ningún árabe tiene superioridad sobre un no árabe, y ningún no árabe tiene superioridad sobre un árabe. Ninguna persona negra tiene superioridad sobre una persona blanca, y ninguna persona blanca, tiene superioridad sobre una persona negra. Sois todos hijos de Adam». En conclusión, esto es un breve esbozo sobre los derechos que hace más de 1400 años el Islam estableció para el hombre. Nos refuerza y refresca nuestra creencia en el Islam al saber que incluso en esta época en la que tanto se habla de derechos humanos y a la vez tanto se violan estos mismos, ningún sistema ha producido algo superior o más justo a lo que trajo el Islam. Ahora bien, el hecho de que haya gente que no cumpla con esto no desmiente ni quita nada al Islam, sino que son ellos mismos los que tendrán que dar cuenta ante la gente en este mundo o ante Allah subhanahu wa ta'ala en su momento. Muchísimas gracias y hasta la próxima temporada. Fi amanillah.
www.radiodosluces.com.
A continuación, os ponemos el tema Ghuzlarin, interpretado por el cantante Amr Humman Aqad.
ضاق أمري إلى أين المصير، ضاق أمري إلى أين المصير، يا ملاذي إن غاب النصير، يا ملاذي إن غاب النصير، مسني الضر فر كربنا، مسني الضر فرج كربنا، تحسبي فيا نعم النصير أنت حسبي فيا نعم النصير نفق ليس يبدي آخرا وأبيت الليالي ساهرا نام كل الورى عن حاجتي أنت تدري فكل جابرا فتن كالليالي أظلمت وعقول الحياة استسلمت كل ذا من عظيم ذنبنا والبلايا علينا استحكمت صدق بأن تائبون وإلى ربه عاد الشريف
La generosidad oculta los defectos, lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Hoy tenemos con nosotros a la señorita Hadija Agrib, mujer musulmana y muy comprometida con la sociedad en la que vive. Como iremos descubriendo a lo largo de la entrevista, la señorita Hadija Agrib es una mujer polivalente. Ella es especialista en terapias alternativas, presentadora de radio, presidenta y fundadora de varias asociaciones culturales, voluntaria de la Cruz Roja y recientemente ha sido elegida en listas abiertas por Iniciativa per Catalunya para las elecciones locales de su ciudad Arenys de Mar, en Cataluña.
Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alimu, ya Shakur,
يا ربي يا غفور يا عليم يا شكور.
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا.
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات
بيننا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام hermano Amar.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de participar en vuestro programa.
Ay, nosotros de que participes en él, muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, hemos dicho que usted es especialista en terapias alternativas en la presentación. ¿Quiere explicarnos en qué consiste esto realmente?
Sí, evidentemente. Bueno, hace una cosa de 10, 13 años que estaba muy implicada en este mundo, me fascinaba el mundo de las terapias alternativas y bueno, entonces he hecho una serie de formaciones que me ha servido para trabajar entonces y realmente es un mundo fantástico, un mundo natural, un mundo de autoayuda. Sinceramente tengo unos muy buenos recuerdos desde entonces. Sí, sí, ayuda bastante en lo que es el nivel de la salud y bueno, en todo en general.
Bueno, recientemente hemos leído un artículo donde se relacionaba cualquier hecho desagradable que nos ocurra con dolores en nuestro cuerpo, ¿no? El artículo citaba, por ejemplo, que cuando nos enfadamos con nuestra pareja, este enfado influye en que nos duela la espalda, la cabeza, etcétera. Es decir, que el cuerpo expresa de una manera u otra aquello que afecta a la mente. ¿Cómo acomete la terapia alternativa a este proceso?
Sin duda, Mar, sin duda, porque claro, piensa que estamos hablando de las emociones. Y sobre todo si hablamos de las emociones negativas, eso perjudica mucho nuestro cuerpo y bueno, y sobre todo las partes de que son más sensibles, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del tema de la espalda, es una persona pues que se sienta mal, hace malas posturas y tiene esa zona delicada, pues cuando está estresada, nerviosa, está alterada, las emociones pues no las controla, tiene bastante desequilibrados, entonces es lo más lógico que le duela tanto la espalda, la cabeza o no sé, cual zona del cuerpo. Sí, sí, o sea, todo va ligado. El ser humano es así, delicado, y creo que nos tenemos que cuidar mucho.
Desde luego que sí. Bueno, usted también es presidenta de la Asociación Cultural Catalana Magribí Arenys.
Catalana Magribí, sí.
Arenys del Mar, ¿no? Me corrige sí, si pronuncio mal.
Sí, Arenys del Mar es un pueblo cerca de Barcelona, unos 40 kilómetros, son de unos 15.000 habitantes, más o menos. Y bueno, sí, hace 8 o 9 años que fundamos esta asociación, como has dicho, que se llama Catalana Magribí, todavía está en activo. Y bueno, la idea es crear un espacio para mujeres y niños en lo que es el tema de la enseñanza árabe, porque no olvidemos de que años atrás, estamos hablando mucho antes de la crisis, había mucha bonanza aquí en España, y entonces la gente como han venido a trabajar, que la gran mayoría sobre todo hablo del colectivo magribí, o sea, de la parte de Marruecos, donde yo nací, ¿no? A las personas que han venido aquí, pues hay una buena parte de que son analfabetos, ¿no? No saben leer ni escribir. Y entonces, quieras o no, pues dejan esta parte importante, ¿no? Del saber aparcada. Había entonces mucho trabajo y las personas se han olvidado trabajar esta parte intelectual. Entonces se ha creado esta entidad, aprovechando, gracias a Dios, alhamdulillah, tenemos en la mezquita, pues crear un espacio donde, aunque sea los fines de semana, pues los niños que vayan a aprender el árabe, ¿no? Y las mujeres, pues esto, crearles un espacio para que vayan pues teniendo conocimientos del Corán, también enseñarlas a leer y escribir, y la verdad que alhamdulillah, hasta ahora, pues todavía va funcionando de diferente manera, porque sí que alhamdulillah, pues los imames que ahora regentan las mezquitas, pues se cuidan de lo que son los niños, y las mujeres, pues nos gusta gestionar nuestras cosas entre nosotras, evidentemente.
Aparte de estas actividades, ¿realizan otras más?
Sí, ahora mismo, o sea, seguimos haciendo todos los domingos por las tardes, se reúnen las mujeres y hacen lecturas del Corán, y a las que saben leer y escribir, pues ya van cada vez evolucionando, saliendo haciendo horas pues son más largas, pero lo interesante de que esas mujeres, aparte de hacer las actividades en la mezquita, pues ya pueden un poquito, no sé, implicarse un poquito más en las escuelas. Y tengo una grata experiencia, ¿no?, dentro de ese grupo de mujeres.
Sí, cuéntanos.
Sí, musulmanas. Por ejemplo, esto, yo, bueno, soy solo dirijo un poquito, ¿no? Pero sí que dentro del grupo tenemos, por ejemplo, una hermana, la hermana Fátima, pues ha conseguido dentro de la escuela primaria, pues que nuestros hijos coman en el comedor de la escuela carne halal.
Ah, fantástico, sí.
Y eso, la verdad, que nos ha gustado muchísimo porque lo ha trabajado una hermana y eso, genial. Años atrás, sí que es verdad, hemos trabajado un poquito lo que es pasar del idioma árabe. Aparte de que se aprenda el Corán en la escuela, en las mezquitas, pero lo que es el idioma árabe, que lo aprendan en la escuela como extraescolar.
Ah, muy bien, estupendo, sí.
Y también ha sido un gran logro porque, a ver, no nos han puesto las cosas fáciles porque de seguida cuando dices algo, la árabe ya lo tienen tendencia de decirlo. No, aquí no queremos enseñar, que enseñáis el Corán, ¿no? Y lo vas diciendo, ¿no?, que el idioma árabe es un idioma también universal, que se habla en muchos países del mundo y a nuestros hijos nos interesa que hablen el árabe. Y bueno, hasta ahora pues ha ido funcionando los últimos años. Menos porque, claro, eso quiere decir que el coste lo tiene más elevado que las mezquitas, pero cositas así pequeñas, saliendo de un pequeño grupo de mujeres que nos reunimos en las mezquitas, sinceramente, pues te viene y dices, ha valido la pena, ¿no? Y no, muy bien, estoy muy satisfecha. Y bueno, ahora mismo ya te digo, todos los domingos se reúnen y hacen actividades interesantes.
Bueno, también es presidenta y fundadora de la asociación Arens View y Convive. Arens, sí. Vive y convive, ¿no?
Vive y convive, sí, señor.
Esta asociación nos llama en particular la atención en relación a una frase expresada en sus objetivos, en los objetivos del estatuto, que dice así: promover el autoconocimiento que conducirá al reconocimiento mutuo y al respeto. Exacto. Háblanos un poquito sobre este objetivo.
Exacto. Hombre, la verdad es que, a ver, hace, no sé si 3-4 años, juntamente con un amigo converso, Yahya, bueno, nos hemos fijado de que todavía hay más trabajo que hacer, ¿no?, lo que es la cuestión de la convivencia. Hasta ahora hemos trabajado, o sea, lo que es nuestra comunidad, ¿no?, que salgan de sus casas y que vayan a aprender lo que es el Corán y un poquito de conocimiento. Pero nos olvidamos que también convivimos dentro de una sociedad que hay muchas culturas, y dentro de las culturas las personas, o sea, la gente autóctona, que no hay mucha relación, ¿no? Que aparte del idioma, que nosotros nos pone mucha barrera, de al no dominar bien el castellano, por ejemplo, pues eso nos evita, por ejemplo, a ir a, no sé qué te diría, una reunión de vecinos. Y entonces nos encontramos de que ya no hay, no mi vecino no me conoce. O sea, para él soy un estorbo, que soy una persona que he venido aquí a quitar el trabajo y según como dicen, a poner mi cultura, molestamos. Y entonces molestamos porque hay un desconocimiento del otro. Y ahí fue la raíz de que, bueno, esta asociación, pues, que se ponga en marcha, porque la verdad es que era interesante. Ya no es de cualquier cultura del mundo, ¿no? Porque ahora mismo, pues, estamos viviendo un mundo muy intercultural, o sea, hay personas de otros países, y sinceramente, da igual dónde vive viene cada persona, lo importante que convivamos, ¿no? Y bueno, de ahí vino la idea, ¿no?, de hacer una entidad que reúna todas las culturas del mundo, incluso la autóctona.
Bueno, ¿y qué otros objetivos tiene?
Hombre, evidentemente los objetivos, la convivencia, hermano Amar, ¿te uh-huh. parece poco? Yo pienso que tenemos que convivir. Ya que estamos viviendo en el mismo mundo, o sea, en un planeta, ¿qué menos? Y sinceramente yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir con mucha buena voluntad de todos, de la gente de aquí, de allá, pero lo vamos a conseguir. Si no, pues nuestros hijos, evidentemente. Pero sí que hay que hacer alguna semillita para que haya fruto.
Bueno, y para conseguir esos objetivos, ¿qué actividades han realizado o tienen pensado realizar?
Ay, sí. Bueno, yo recuerdo la primera actividad que era un taller que se llamaba, estoy hablando hace de memoria, 3 años, 4, que empezó esa entidad, ¿no?, de Vive y Convive, que se llamaba Comunicación No Violenta, ¿eh? Es decir, cómo nos comunicamos sin ser violentos. Y yo recuerdo que es muy interesante porque ha sido, o sea, el punto de partida, ¿no? Y muy, muy interesante. La verdad es que hubo bastante participación, la gente sobre todo de autóctona, porque tenían interés de cómo poder comunicarse con nosotros, ¿no? Y luego hemos hecho, me parece que 2 veces hasta ahora, diálogo religioso, que es un tema muy actual, las diadas interculturales. Yo recalco mucho las fiestas y las actividades siempre intercultural, o sea, no me gusta utilizar la palabra multicultural porque esto excluye.
Sí, de
verdad. ¿Vale? Y entonces siempre cada cosa que hagamos es intercultural. Entonces la diada quiere decir, de momento vamos haciendo para ir cogiendo gente de cada país. Cada país pues hace alguna muestra de alguna cosa de su país, ya sea de nivel músico o de cultura o de una exposición, o así hacerlo conjuntamente y así hacer algo que cada uno tenga, haga una muestra de su cultura, buscar un punto de unión, ¿no? Y después hasta ahora se ha hecho formación ya evidentemente subvencionada del Ministerio para la Integración, pues para nosotros, ¿no?, que somos una asociación de acogedora, ¿no?, de otras culturas, pues formación sobre todo para las mujeres. Y talleres de cocina para los autóctonos o los autóctonos para nosotros, danza, mundo de actividades, ¿no?, para el pueblo. Y sobre todo el hecho de cuando se hace algo local, o sea, nosotros tenemos que participar, porque es la manera de, no sé, que haya un intercambio, ¿no?, de energías, de todo, ¿no?, de algo. Y sinceramente hasta ahora la verdad es que no nos aburrimos.
No, eso es de felicitar. Bueno, has nombrado tanto en la asociación de catalán a magrebí como esta de Vive y Convive, has nombrado fundamentalmente a la mujer, ¿no? Aprovechando que estamos en el mes de la mujer, ¿qué actividades han realizado o piensan realizar con respecto a este evento, al del pasado 8 de marzo?
De marzo. Sí, sí, sí. Hombre, la idea es, sí, intentar estar al día, ¿no?, de las cosas que pasan en el mundo y si hay el Día de la Mujer, pues nosotros también, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos, hacemos actividades estando aquí en Cataluña, donde yo vivo actualmente, ¿no? Pero sé que mi hermana, por ejemplo, se ha ido a Marruecos y también han estado haciendo actividades en Marruecos, manifestaciones, etcétera. O sea, es un día internacional, o sea, se celebra aquí, allá y todas partes. Por eso nosotros no podemos excluirnos, ¿no? Pues nosotros ahora mismo, bueno, esta semana es lo que se ha hecho para el Día de la Mujer, pues, no sé, talleres, porque van muy bien, y este año pues se ha dirigido a relaciones de pareja, o sea, relaciones sanas, con 2 psicólogas dirigiendo el taller, y la verdad es que muy interesante, o sea, muy buena acogida, participación de personas de diferentes sitios. Las mujeres musulmanas, pues hay cosas de este tipo, pues les cuesta bastante. Pero bueno, vamos haciendo poquito a poco cosas, ¿sí?
Bueno, y seguimos hablando de la mujer. A nosotros nos gustaría preguntarle cómo valora la presencia de la mujer en general y de la mujer musulmana en particular en la sociedad española. ¿Hemos avanzado algo en relación a la igualdad de derechos o seguimos siendo un país de machista?
sabe mal pasar por lo negativo, pero evidentemente, a ver, avance, pues ya empezaría por lo último. Todavía nos queda mucho que recorrer, sinceramente. Por desgracia, seguimos en una sociedad machista, patriarcal, y la mujer musulmana, desde luego, que sí que hay un despertar, o sea, hay una evolución importante, pero bastante, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si no se acompaña el hombre, sinceramente lo tenemos difícil, ¿no? Pero sí que, no sé, la cosa no pinta bastante bien, sinceramente. Ahora, eso sí, que hay la parte positiva de que hay muchas mujeres que están tirando del carro, y más ahora mismo, que son las que sostienen la familia, y es muy triste que todavía tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Pero si la mujer musulmana, veo que hay un despertar, ¿no? Que la mujer musulmana está evolucionando, pero claro, le tiene que acompañar la otra parte.
Bueno, como se dice,
le ayude.
Como se dice en árabe, shuya shuya, ¿no?
Shuya shuya, sí.
En fin, vamos a hacer una parada para escuchar un poco de buena música y Bye. Continuamos hablando con la señorita Hadija Grip. Hasta ahora.
Hasta ahora.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán Karim, interpretado por el cantante Amr Homan Akkad.
Asna vazgeçenem sen kanasna.
El más completo de los creyentes en la fe es el que mejor carácter tiene. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, después de esta pausa musical, seguimos hablando con la señorita Hadija Agrip, una mujer musulmana y muy comprometida con la sociedad en la que vive, como dijimos al principio de la entrevista. Asalamu alaikum de nuevo, Hadija.
Asalamu alaikum, hermano Anwar, de nuevo, sí.
Bueno, estábamos hablando de la asociación Vive y Convive de Arains. Cuéntanos qué otras actividades están haciendo o van a realizar.
Sí, bueno, que sepas que el mes de marzo está más dirigido, bueno, más conocido como es el mes de la mujer. Uh-huh. Y entonces sí que vamos haciendo actividades mientras que transcurrido del mes de marzo, pues haciendo pequeñas acciones, no sé, pequeñas actividades para que así se reconozca un poquito la labor que hace la mujer, aunque la mujer pues 365 días que está trabajando el día a día. Nosotros sí que aparte de las talleres que te expliqué antes, de las parejas de relaciones sanas, hemos participado en la manifestación que se hace en Barcelona, caminando por el día 8 de marzo. Uh-huh. Y luego pues tenemos otro pendiente, otro taller, como te he dicho que nuestra asociación hay personas de todos los países, bueno, una buena parte de países del mundo, hay por ejemplo de país de Argentina, pues una persona pues es profesora de danza, pues hará sus talleres de danza. Pero no olvidamos de este mes de marzo, concretamente el día 21, que es el Día Internacional contra el Racismo. Y entonces ese día se hace concentraciones y bueno, sobre todo este año que a raíz de lo que ha pasado en París, ¿no? Pues se ha añadido lo que es la islamofobia, aunque la islamofobia ya existe hace años, pero en estos últimos meses, pues la verdad es que está a flor de piel. Pues el día 21 de marzo de este mes, iremos a la manifestación en contra de esta chacra, ¿no? Que es ahora hay un miedo hacia la cultura, hacia el musulmán, que es de una manera terrible. Entonces no podemos dejar de lado, tenemos que asistir. Y bueno, en el punto de nuestro pueblo, por ejemplo, pues sí que tenemos que hacer alguna actividad, o sea, más lúdica, y entonces lo que hacemos de vez en cuando ir a explicar un cuento en la biblioteca del pueblo. Entonces, pues aprovechando el día, pues vamos a hacer explicar un cuento para los niños para tal día, ¿no? O sea, el día de contra el racismo, o sea, un cuento que vaya dirigido a los niños. Uh-huh. Pero explicando lo que es el significado de la discriminación racial. Pues ahora este mes, pues estas son las actividades que estamos desenvolupando, inshallah lo que vamos a ir desenvolupando. O sea que yo creo que está todo por hacer.
En fin, un mes muy ocupado, ¿no?
Sí.
Bueno, como dijimos en la presentación, usted dirige un programa de radio, que además es una de las actividades que son realizadas por esta asociación. Sí. Exactamente, es presentadora y directora del programa Mediterránea Radio Arens, en la radio municipal de Arens de Mar. Háblanos de esta experiencia, ¿cómo surge?
Bien, este programa, que por cierto se llama Mediterránea, a raíz de que cuando hicimos cuando nos ganamos la Asociación Catalana Magribí, íbamos explicando nuestras actividades en la emisora. Y entonces hubo una propuesta del director de la emisora de que yo que haga un programa y que se llame así, Mediterránea, y se tratará de que, bueno, intentar invitar a todas las personas de los 5 continentes que viven al pueblo alrededor, pues sea hacerle como una especie de entrevista, ¿no? Para que así la gente, los oyentes, los conociera a estas personas. Y realmente es una experiencia muy, muy, muy agradable. A raíz de inaugurar la Asociación Arinch Vive y Convive, evidentemente ya pues nos juntamos muchas culturas, estamos hablando de argentinos, del Senegal, de Italia, marroquíes, catalanes, españoles, de Chile, o sea, muchos países del mundo que viven en este pueblo. Pues les invité, pues esto, que hagamos un programa juntamente y hablar, que te diría yo, de actualidad, de cosas que pasan en algún punto en el mundo y etcétera. O sea, la idea es participar personas de otros países, hacer un programa de lo que surja. Y la verdad es que es muy divertido, muy interesante, y ahora pues ya tenemos un público, bueno, los oyentes que son muy fieles, que nos escuchan, y bueno, de momento va bien, la verdad.
¿Y a qué público? ¿A qué público va dirigido?
A todas las personas que nos escuchen. Evidentemente, aunque ahora pues las charlas sociales funcionan muy bien, pues tú cuelgas tu link y la gente pues escucha, ¿no? Pero es un programa intercultural, o sea, dirigido a todo el mundo. Y muy ameno, muy bueno, intentamos que sea lo más alegre y divertido posible. Pero también es interesante, la verdad. Es una buena experiencia y espero que, bueno, que me cojan el relevo, porque ya es hora de que yo, pues, no sé, que dar paso a otras personas. Es la idea.
Bueno, en relación a que usted es voluntaria de la Cruz Roja, ¿piensa que la población española está más concienciada con la importancia que tiene el voluntariado en este momento de gran crisis económica?
Sí, la verdad es que España es un pueblo, un país muy solidario, sinceramente. Es muy importante. Yo pienso que a raíz de la crisis la gente se ha sensibilizado y pienso que tenemos que ayudar entre nosotros. Sí, sí. Lo mío de entrar en la Cruz Roja ha sido pues por una serie de perjuicios, que luego ya me parece que es el raíz de que estoy ahora mismo con vosotros, de que, bueno, que los inmigrantes, que son los que van a recibir las ayudas y tal y cual, y sinceramente entré por pura casualidad, y la verdad es que es un mundo fantástico, el voluntariado, o sea, no hay palabras, es para probarlo, y tanto que sí, no, es muy interesante, es un momento de que la gente está muy concienciada y tenemos que arrimar el hombro y tenemos que ser solidarios y voluntarios entre todos.
Desde luego que sí. Bueno, hemos empezado la entrevista diciendo que usted es una mujer comprometida con la sociedad que le rodea. De hecho, ha sido elegida en cuarto lugar en las primarias abiertas en la candidatura que Iniciativa per Catalunya presenta en Ares del Mar. Cuéntanos un poco cómo sucede esto y qué propuestas tienen para su ciudad.
Sí, a ver, la verdad es que me ha sorprendido mucho de quedar primero a la cuarta lugar, ¿no? Porque no me lo esperaba, sinceramente. A ver, la idea ha sido unas listas abiertas que han puesto una serie de personas que nos hemos presentado. Yo soy simpatizante de Iniciativa Verde, pensé que es un grupo político bastante humano, solidario, universal, o sea, todo lo que puedo decir de bueno, no sé, me faltarían palabras. Y realmente la idea es, que encontramos nuestro lugar, ¿no? Las personas de origen extranjero aquí. Mi experiencia del por qué, pues, que estoy entre ellos y por qué me han elegido. Yo pienso que aquí pues la gente lleva años observando de que soy una mujer activa y bueno, han confiado en mí y me han votado. Pero sinceramente yo soy la primera en sorprenderme, porque la verdad es que la política no la conozco mucho. Yo sé lo que es el trabajo social, de estar al lado de las personas, el apoyo, el ponerme en la piel del otro. pero bueno, no sé, ha sido la decisión de las personas y pienso que es esto. Mi proyecto es estar al lado de las más desfavorecidos y sobre todo de las personas de origen extranjero, apoyarlos y estar al lado de ellos.
Nada, muy digno de mencionar. Y ya para terminar, bueno, decirle a nuestros radioyentes que la razón de que esté con nosotros hoy la señorita Hadija Grip es porque a partir de hoy va a ser una nueva colaboradora de Radio Dos Luces. En una sesión que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Explícanos un poquito en qué va a consistir tu labor con nosotros.
Sí, la verdad que estoy un poquito nerviosa, ¿no? Que para de entrada, que te he de comentar que soy agente antirrumor, uh-huh. Me llaman así, he hecho una formación. Y bien, agente antirrumor es un proyecto catalán que actualmente pues se han cogido 11 países europeos, es para desmontar estos rumores y estereotipos hacia la comunidad extranjera, ¿no? Y la idea es esto de que llegar, o sea, hasta ustedes la voz de, y desmontar cada cosa que digan hacia las personas de origen extranjero. Todos conocemos muchos no sé, estereotipos y prejuicios que a veces, según qué época, están de moda, ¿no? Por ejemplo, cuando es la entrada de las escuelas de los niños, pues a lo mejor dicen que estos los niños no sé, es que porque claro, hasta incluso no les dicen que son españoles, o sea, son de tal y son niños nacidos aquí, ¿no? Pues que estudian gratis, ¿no? Uh-huh. Que les dan, regalan los libros, o que van, comen gratis, o los extranjeros llenan los hospitales, no sé, una serie de mentiras que, claro, cuando ves la formación exacta dices, a ver, ¿dónde está esto, no? Y claro, eso hay que buscarlo, donde hay, por ejemplo, si vas a la escuela, pues a ver, es verdad, estos niños se les regala los libros o les compra a sus padres, ¿no? Y ahí está todo escrito. Y se trata de desmontar estos rumores, estos estereotipos que hacía la comunidad extranjera.
Bueno, pues aunque ahora nos vamos a despedir de usted, uh-huh. Y ponemos un poquito de música, volvemos después de la música ya con la sección que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Hasta ahora.
Hasta ahora.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ya Habib Allah, interpretado por el cantante Amr Humman Aqad.
مولى شموس بهائه فيا ليت خدي في ترابي لهم نعلو
تلك صلاة في الليالي الرغائب.
Se alzan del lecho para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan limosna de lo que les hemos proveído. Nadie sabe la alegría reservada a ellos en retribución a sus obras. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 32 y en las aleyas que van de la 16 a la 17.
www.radiodosluces.com.
Ahora conectamos de nuevo con la señorita Hadija Grip para comenzar esta nueva sección que hemos llamado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Asalamu alaykum, Hadija.
Wa alaykum salam, hermano Amar.
Pues nada, cuando quieras comienza con tu sección.
Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de empezar y sobre todo divulgar este proyecto y ¿por qué no? Todos que seamos unos agentes antirrumores, ¿no? Desde nuestra escalera hasta, no sé, hasta nuestro trabajo o una reunión con nuestra familia, ¿no? Yo empezaría como, o sea, podemos mejorar el diálogo, porque a veces, ya te digo, cuando escuchamos un rumor, a veces saltamos, y eso no ayuda, ¿no? Y lo interesante de que cuando haya un rumor es para desmontarlo, si es posible, si no hace falta que sea al momento, ¿no? Si no, estaría bien, o sea, buscar el momento, para esa persona cuando ha dicho este rumor, pues yo voy ido, por ejemplo, al hospital y estaba lleno de moros. A lo mejor había una persona de origen marroquí o dos entre muchas personas autóctonas, ¿no? Pero al ver que esas dos personas, ya para ella es un mundo, ¿no? ¿Vale? Pues si conocemos a esta persona que ha venido y decir esto, es para hacer la alarma. La idea es esto, de que estas personas cuando dicen un rumor o hacen un perjuicio hacia una comunidad o hacia una persona, la idea es esto, de llegar un poquito el fuego y no se trata de esto. Pues estaría muy bien si podemos hablar con esta persona, buscar el momento de hablar con ella. No podemos hablar con ella cuando está enfadada, porque no sacaríamos nada, ¿no? Mostrar respeto, hablar siempre con respeto, valorando la otra persona, o sea, la otra persona que está ahí haciendo los refugios, valorándola, escuchándola activamente. ¿Qué quiere decir escuchándola activamente? Mientras te está explicando estos perjuicios, pues intentar no hablar sobre ella, ¿no? Sino escucharla, captarle la atención y sobre todo mantener la calma, ¿no? Que es muy importante. Hay muchos muchos perjuicios, rumores hacia la comunidad extranjera y eso a veces conflicta, o sea, dificulta la convivencia.
no sé, yo ahora aquí delante pues tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a elegir lo típico de entre lo que hablan de, por ejemplo, marroquíes o de personas del Senegal o así, pero he cogido uno de que se suele decir a los latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, un vecino puede venir y te dice, con esa gente del cuarto primera, los dominicanos o cubanos o lo que sea, no se puede ni vivir. Ayer tuvieron la música puesta hasta las 11 de la noche. O sea, es igual que sea la hora, pero tienen que decirlo lo máximo para llamar la atención. O sea, podemos, si aplicamos estas reglas que he dicho antes, si mantenemos la calma y cogemos el momento, le podemos decir, por ejemplo, ¿y han intentado hablar con él? Así, con la calma, ¿no? Y si te contesta que lo más lógico, porque claro, tienen este perjuicio, te puede decir, por ejemplo, pero si con esta gente no se puede hablar. Es lo más tópico y típico que se pueden decir, ¿no? O estaría muy bien cuando ya tenemos estas 5 o 6 reglas de escucharles, de mantener la calma y buscar el momento y tal y cual, pues estaría bien decirle, si no lo aprueba, no lo sabrá nunca. ¿Qué puede perder? Quizá no sabe lo que está molestando. Si quiere, lo acompaño. O sea, estaría muy bien buscar las palabras y el momento, y sinceramente a veces hablando nos podemos entender. Yo la sección que yo quiero hacer, o sea, intentar cada semana, bueno, cada vez que me toque hacer el tema de estereotipos, prejuicios y rumores, intentar coger un tema para que las personas que nos escuchen, que se sientan reflejadas, ¿vale? Y tener material de cómo actuar ante esta actitud de personas hacia personas de origen extranjero.
Pues Khadija, muchísimas gracias y esperamos verte muy a menudo con nosotros.
A vosotros.
Pues nada, salam aleikum.
Wa aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, vamos a hablarles de un grave problema en nuestra nutrición. Y es que consumimos mucho más azúcar que el recomendado. A diario, la Organización Mundial de la Salud recomienda que menos del 5% de las calorías deriven del azúcar, lo cual es en una dieta de 2.000 kilocalorías equivaldría a 25 gramos de azúcar, cantidad que es muy fácil de superar si consideramos que hay un gran número de alimentos que esconden azúcar en su composición. Para que vean que es muy fácil pasarse con el azúcar y exceder la recomendación establecida por la Organización Mundial de la Salud, a continuación mostramos cómo aún sin usar azúcar de mesa para endulzar podemos superar los 25 gramos diarios. Por ejemplo, un vaso de yogur tiene 14 gramos de azúcar. 3/4 partes de una taza de cereales que tenga salvado tiene 6 gramos de azúcar. Una cucharada de ketchup tiene 2 gramos de azúcar. 3 rebanadas de pan de molde tiene 3 gramos de azúcar. 2 cucharadas pequeñas de mermelada de fruta, 5 gramos de azúcar. 5 cucharadas de queso para untar, más o menos 30 gramos, 0,9 gramos de azúcar. El contenido total de azúcar, si tomamos todo esto, es 30,9 gramos. Como se ve, puede ser, sin necesidad de utilizar azúcar de mesa o de incluir en la dieta diaria una golosina, resulta muy fácil pasarse con el azúcar que ingerimos cada día, pues la mayor parte de los alimentos que consumimos que son procesados en su composición incluyen azúcar. Por lo tanto, para reducir el consumo de azúcar es importante disminuir el uso de alimentos procesados y optar por los más frescos y naturales. Así como también podemos emplear algunos reemplazos en la dieta diaria que pueden ofrecernos nutrientes de mayor calidad con menor contenido de azúcar industrial. No olvidemos que si bien muchos alimentos en su forma natural contienen azúcar, no es lo mismo este azúcar que el que se añade industrialmente a los alimentos. Sin duda, muchos son los que consumimos más azúcar de lo que pensamos. ¿No lo creen? Bueno, pues avisándole de lo fácil que es sobrepasar el consumo de azúcar recomendado por la ONU, hemos casi acabado por hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Recuerden que nuestra intención es informar, pero al mismo tiempo entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se pierdan el programa de la semana que viene. Si Dios quiere, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Daqa Amri, interpretado por el cantante Amr Humman Akkad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa ila al-multaqa fi al-usbu' al-muqbil bihawlillah.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
حبيب الله يا محمد أنت باب الله يا مؤيد اسقينا بإيديك صلى الله عليك اسقينا بإيديك صلى الله عليك واشفع لينا بيوم Yeah.